mira dentro de mis ojos, dime qué es lo que se ve. ¿Son acaso transparentes o son como una pared? Alegrías y temores, inseguridad tal vez, ópticas ilusiones, dime qué es lo que se ve. Alegrías y temores, inseguridad también.
Noticias, actualidad, entrevistas y mucho más.
43 estaciones en todo Chile. Biobío, la radio.
En Biobío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
A esta hora, organizaciones estudiantiles realizan una movilización por el centro de Santiago en rechazo a las últimas medidas impulsadas por el gobierno.
Resignación y molestia en usuarios marcaron la aplicación de las bencineras del alza en el precio de los combustibles.
El presidente José Antonio Kast firmó el decreto que promulga la ley de emergencia eléctrica.
En la actividad, el jefe de Estado hizo un llamado a manifestarse sin violencia.
El Consejo Fiscal Autónomo advirtió nuevos riesgos en las proyecciones de ingresos para este año y que llevarían al cuarto incumplimiento consecutivo de las metas fiscales.
La justicia francesa declaró culpable y condenó a cadena perpetua al chileno Nicolás Cepeda por el crimen de Narumi Kurosaki.
Sin acceso a la prensa y de manera reservada se está llevando a cabo la declaración judicial de Eduardo Lagos.
En paralelo se rebajó el arresto domiciliario total de Sergio Llaver, suspendido conservador de Puente Alto, a solo una firma semanal.
El Partido Socialista evidenció tensiones internas en el Senado luego de que la senadora Paulina Bodanovich se desmarcara de las críticas de su par, Daniela Chicardini, al ministro Jorge Quirós.
En el ámbito internacional, Donald Trump aseguró que Irán está suplicando llegar a un acuerdo y que él mismo quiere llegar a un acuerdo.
Nicolás Maduro y su esposa se presentan en Nueva York en la segunda audiencia de su proceso judicial por cargos relacionados con narcotráfico.
En los deportes, la selección chilena de fútbol se medirá hoy ante Cabo Verde, es el primer partido de la FIFA Series, un torneo amistoso que se disputa en Nueva Zelanda.
Bolivia ante Surinam e Italia frente a Irlanda del Norte son los duelos más destacados de la jornada del repechaje a la Copa del Mundo 2026.
Sí, se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop, un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Iniciamos la revisión de las noticias en esta edición de Radiograma junto a Katherine Cubillos. Katherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl. Y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Biobío TV.
Vamos de inmediato con las informaciones. Cientos de estudiantes se manifiestan a esta hora en el centro de Santiago, cerca del Palacio de la Moneda, demandando gratuidad y mejores condiciones en los planteles de educación. Carlos Godoy, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Imagen en directo a través de BioBio TV da cuenta de la situación en estos momentos en la Alameda. Lo vemos a un costado, dirección poniente, una barricada encendida en lo que es calle Amunátegui con Alameda frente a la Torre Entel, pero también hay algunos disturbios que se están efectuando justo en el frontis del Palacio de la Moneda, razón que ha determinado que el carro de control de orden público de Carabineros, el carro lanzagua, comience a efectuar este chorro ante una situación que a ratos se descontrola. Vemos que una gran cantidad de estudiantes corre en estos momentos en dirección hacia el poniente por la calzada oriente. Es una situación que ha ido ocurriendo así también poco de a poco, ¿no? Una situación que lo vimos en todo el recorrido de la marcha, que se efectuó de manera más bien pacífica. Sin embargo, a ratos la calma se vuelve tensa, ¿no? Y se producen estas situaciones, estas trifulcas con personal de Carabineros. Es una marcha convocada, ¿no?, por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, quien inició esta convocatoria para la jornada del día de hoy, convocatoria que reunió a miles de estudiantes. Fueron cerca de 5.000 estudiantes los que se reunieron en las afueras del ex Congreso Nacional con una consigna: contra el retroceso, marchamos. Ellos están en contra de las medidas que ha adoptado el gobierno con los recortes en materia de educación, pero también en otras materias, también en materia de salud y materia de vivienda. Ellos tuvieron un punto de prensa a medida que esta marcha avanzaba por calle Compañía en dirección hacia San Martín y posteriormente a este lugar donde nos encontramos ahora, ¿no?, en la Alameda. Hubo declaraciones de Darling Marchán, ella es vocera de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, la ACES, quien nos explicaba un poco el trasfondo de esta manifestación que está en pleno desarrollo en estos momentos acá en el Palacio de, en la Alameda. Escuchemos.
Me parece perfecto, vamos a reconstruir el movimiento estudiantil, no vamos a dejar que precaricen más nuestra educación, que hagan más recortes en la educación, no vamos a permitir más eso, que el gobierno nos golpee a nosotros como estudiantes, elevando las bencineras y encima recortando la gratuidad.
Bueno, escuchábamos declaraciones por parte de Darling Marchán, vocera de la Asamblea de Coordinadores Estudiantes Secundarios, quienes convocaron a esta marcha durante la jornada del día de hoy. La imagen en directo que ustedes pueden apreciar a través de BioBio TV da cuenta de cientos de estudiantes que corren en estos momentos hacia el poniente. Ustedes se preguntarán por qué. Es por esta situación que se está generando justo en el frontis del Palacio de la Moneda. Vamos a mover un poco la imagen de BioBio TV para poder ver la situación que se está generando. Algunos piquetes de carabineros que han llegado hasta ese lugar con el objetivo de contener algunos estudiantes que tratan de pasar las vallas papales para poder acceder al perímetro que está cortado del Palacio de la Moneda. Yo les mencionaba que es una situación itinerante, a ratos pasa, a ratos no, algunos corren. Es una situación que está en pleno desarrollo en estos momentos. Ambas calzadas de la Alameda, tanto en dirección oriente como en dirección poniente, están completamente cortadas para el tránsito de vehículos. Están en ellas un gran contingente de seguridad de carabineros, de control de orden público, con carros lanzagua también, carros lanzagases, con el objetivo de poder contener a esta gran cantidad de estudiantes. Yo les mencionaba un número estimado aproximado, es de 5.000 estudiantes que marcharon desde el sector del ex Congreso, pasando por calle Compañía San Martín hasta este punto donde nos encontramos ahora. El objetivo de ellos era acercarse al Palacio de la Moneda, también a dependencias del Ministerio de Educación, para hacer ver su consigna. Sin embargo, es una situación que no ha podido concretarse gracias al rápido actuar y también a estas vallas papales que se han instalado en todo el perímetro del Palacio de la Moneda. Situación que está en pleno desarrollo. No hay información de detenidos hasta este momento. Es solamente en este punto, en este minuto exacto, que la situación se ha salido un poco de control. Durante todo el transcurso de la marcha, efectivamente, no hubo desmanes, no hubo desórdenes por parte de estos estudiantes. Marcharon en completa tranquilidad por las calles que se les ha dispuesto, ¿no?, para que recorran en todo lo que es el perímetro exterior del Palacio de la Moneda acá en el centro de la capital. Estamos pendientes también a declaraciones por parte de carabineros para conocer si es que existe detenidos, si es que en este intento, ¿no?, por derribar estas vallas papales hubo detenidos. Vemos en el fondo, en la imagen en directo también, la acción del carro lanzaaguas de carabineros. Carabineros. Es una situación que está en pleno desarrollo entonces en estos momentos. Vamos a estar pendientes acá en el centro de la capital. No hace más de 10 minutos que los estudiantes llegaron hasta la Alameda. Es por esta razón que está en pleno desarrollo este trabajo que está realizando Carabineros para poder evitar desmanes acá en el frontis del Palacio de la Moneda. Catherine, Iván.
Sí, digamos eso sí, Carlos, que si bien, como mencionas, se les permitió el paso por las afueras del Palacio de la Moneda, es solo por la pista sur de la Alameda, es decir, no por la que está más cercana a la Casa de Gobierno, sino que más bien la que está más cerca donde está Carabineros, el Paseo Bulnes, ¿no?
Sí, efectivamente, y Catherine, sí. Una precisión sobre eso también,
okay.
Que eso es lo que se pensaba en un principio, pero por lo que podemos observar en estos momentos, ahora tampoco se le está impidiendo el acceso a la calzada que va en dirección hacia el oriente, porque, lo ven ustedes la imagen, está el carro lanzaguas tratando de hacer que los estudiantes se muevan desde este lugar que tenían copado, que es la calzada oriente, donde estaban intentando derribar estas vallas papales, ¿no? Es por esta razón que, por lo que podemos ver a la distancia, esta situación no estaba autorizada tampoco que se instalaran en este sector de la calzada. Vemos a lo lejos, desde el lugar donde estamos instalados en estos momentos, que hay algunas detenciones. Están subiendo algunas personas a una de las camionetas de Carabineros. Vamos a intentar acercarnos para poder observar de mejor manera esta situación. De momento lo que hemos visto es estudiantes corriendo, algunos intentos por traspasar estas vallas papales del perímetro del Palacio de la Moneda, y también que se encendieron algunas barricadas acá en la esquina de Amunátegui con Alameda, que han sido las situaciones más graves en el marco, ¿no?, de esta manifestación de secundario. Vamos a estar pendientes entonces a cualquier situación que se esté generando acá en este lugar, Catherine Nival.
Sí, quedamos con la línea abierta, por supuesto, Carlos Godoy, ahí en el centro de Santiago. Aprovechemos de informar que el Metro de Santiago está dando cuenta de los accesos norte de Santa Lucía, Universidad Católica, Universidad de Chile y La Moneda, accesos norte, eso es Alameda. Vista norte de la Alameda, se encuentran cerrados de manera preventiva. Lo había escrito el Metro más temprano y todavía está en esa condición, y agregan que los accesos de la parte sur están todos disponibles, es decir, no están cerradas las estaciones, no han dejado de funcionar, pero los accesos de la puerta norte de Alameda Norte están cerrados en Santa Lucía, en Universidad Católica, Universidad de Chile y en La Moneda. En línea 1 es parte de este resguardo preventivo, según lo que dice el Metro. Todos los accesos de la pista sur están disponibles, eso sí.
Durante esta jornada se concretó la histórica alza de los precios de los combustibles, donde los automovilistas tuvieron que asumir el incremento anunciado por la ANAP después de la decisión tomada por el gobierno.
Les contamos desde temprano esta mañana de bencineras que actualizaron el precio, pero algunos servicentros mantuvieron el valor antiguo, lo que generó sorpresa en algunas de las personas que llegaron a abastecerse de parafina, bencina o de petróleo durante esta mañana. Entendemos que esto ya se actualizó en todas partes. Cristian Borkowski estuvo revisando la situación. Hola, Cristian, buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás, Katy Nivaldo, auditores? Sí, le hemos estado tomando el pulso a la ciudad. Acá en Santiago ya podríamos estar hablando de que el 99,9% de los servicentros han actualizado los costos de los combustibles, la bencina en todos sus octanajes y el petróleo. Una noticia que, por cierto, estuvo en la portada de todos los periódicos de las página de Bio Bio La Radio, porque producto de esto es que muchos se enteraron que tenían que hacer largas filas. Bueno, ¿quiénes no las hicieron? Los que en rigor se anticiparon a esto cuando se enteraron de la noticia y de madrugada fueron a los servicentros a llenar sus estanques. Sin embargo, no todos tuvieron la fortuna de, o la paciencia, mejor dicho, de llegar a estos servicentros para poder surtir sus automóviles del combustible respectivo. Otros, resignados esta mañana, simplemente decidieron llegar ya sin filas a los servicentros que habían elevado los precios, como este, por ejemplo, que está a mi espalda, acá en San Pablo, con la caletera de la autopista central. La 993 ya tiene el valor actualizado, que es la que más se utiliza, 1515, y justamente la de 97, que también es la menos utilizada, pero una de las más caras, 1610. Los valores los estuvimos revisando en casi todo Santiago, recorriendo las calles, y bueno, nosotros estuvimos hablando con quienes, resignados, como les decía, llegaron a estos servicentros a justamente surtir sus vehículos del combustible respectivo, pero con el valor actual, es decir, el valor nuevo. Les preguntamos por qué realizaron esta actividad hoy día y no ayer. Esto fue lo que nos respondieron.
la verdad es que había que aceptarlo nomás. Toda la gente como que igual se pone media loca y nada, había que aceptarlo nomás. Si claro. Estamos echando benzina ahora, si no, hicimos esta noche echando con toda la multitud, pero está subiendo nomás por lo que toca.
Más que nada fue por el tiempo, había muchas filas, así que no me daba el tiempo para hacer tanta fila, esperar tanto y así.
Claro, así que de esta forma asumieron el costo nuevo, que no es menor. Recuerden ustedes que es una de las cifras históricas, tal vez la más elevada de la que tenga registro nuestra historia relacionada con el aumento del precio de los combustibles en nuestro país. Bueno, esta situación en todo caso caló hondo en los bolsillos de todos. Hay que decir que esto va a generar efectos inmediatos. Y como yo les señalaba, muchos de ellos, de los automovilistas, esta mañana iban a sus trabajos y resignados comenzaron justamente a darse cuenta que habían servicentros, pero de manera sorpresiva, que tenían justamente el costo antiguo. No lo podían creer. De inmediato se desviaron del destino que tenían, por ejemplo, los trabajos, y ingresaron sus vehículos a estos servicentros que mantenían los precios antiguos. Les preguntábamos si se consideraban personas afortunadas por haber encontrado estos servicentros y haberse ahorrado la fila de estos últimos días. Esto también nos respondieron cuando les preguntábamos.
Yo siempre paso por aquí y vine a la suerte de la olla nomás. A ver si había bajado, si había subido, ya me da lo mismo. Está entregada.
A nosotros nos favorece, yo soy el conductor nomás de la empresa, pero...
Bueno, para el bolsillo del jefe, entonces.
No, de todas maneras.
Soy uno de los afortunados, me iba al trabajo y como siempre escucho la yo, te escuché el relato... Y como vivo yo cerca aquí en San Luis de Macul, dije, oye, pero no puede ser ahí. Así que ahora con tu información, aprovechemos.
Claro, la información que estábamos dando en la mañana correspondía a dos servicentros que habíamos encontrado con el precio bajo, es decir, el precio antiguo, que era ahí en el sector de la avenida Macul, casi llegando a Américo Vespucio, comuna de Macul, y el otro era ahí en el sector del Parque Bustamante, en la comuna de Ñuñoa, que también mantenía los valores antiguos. Bueno, todo esto ha cambiado radicalmente, ya todos los servicentros están poniendo los valores nuevos, como por ejemplo este servicentro, que es justamente el que les estamos mostrando y a esta hora del día, y que claramente es muy diferente el panorama al que se estaba registrando en los últimos días, con filas absolutas que repletaban las calles, la calzada, por supuesto los vehículos ocupando las pistas solo buses. Ahora esto es radicalmente opuesto, estamos, es decir, en las antípodas de lo que fue la jornada del alza de los combustibles registrada por lo menos en las últimas 48 horas. Panorama completamente distinto, seguimos monitoreando desde las calles de Santiago cómo está la situación relacionada a las bencinas. Bio Bio, la radio.
1:17 p.m.
Y el presidente José Antonio Kast firmó el decreto que promulga la ley de emergencia eléctrica. En esta actividad, el jefe de Estado hizo un llamado a manifestarse, pero dijo sin violencia.
Esto se da en el marco de la polémica por la difusión, además, en redes del Estado en quiebra. En esa línea, parlamentarios del Frente Amplio pidieron a la Contraloría tomar medidas respecto al segundo piso. María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. El presidente de la República, José Antonio Kast, tal como ustedes lo decían, firmó hace tan solo unos minutos el decreto promulgatorio de la Ley de Emergencia Energética. Chile sale adelante. Es un proyecto que claramente estuvo en discusión en el Congreso, que cuenta con aspectos que son vía administrativo decreto y con otros que son sujeto a ley y estuvieron claramente tramitándose en la sede del Legislativo. Fue en el Salón Montbaras, acá en el Palacio de la Moneda, que el mandatario, acompañado de sus ministros del Interior Jorge Quiroz, Interior Claudio Alvarado, Hacienda Jorge Quiroz, también presente el ministro de Transporte Luis de Grant y de Energía Jimena Rincón, realizaron esta actividad que luego contó con las palabras del presidente respecto a distintos temas. No solamente agradeció a sus ministros ni al Congreso, dijo que agradecía la altura de miras del Congreso por haber tramitado esto con celeridad, considerando que esta jornada jueves se debían realizar las alzas, y dijo que van a hacer lo posible para que la ciudadanía pueda recibir el menor impacto posible respecto a la guerra en Oriente Medio y todo el impacto que ha tenido en el mundo del combustible. solo para revisar, hay algunos aspectos que estaban en el proyecto original y que luego fueron sujeto de indicaciones por solicitud del Congreso, como uno de los aspectos que tenía relación con el beneficio del impuesto específico a los combustibles, que se realizó una modificación para que no impactara a las pymes. También hay otro aspecto relativo a la parafina, donde se va a aumentar el fondo de estabilización de los precios del petróleo, y por otra parte se va a realizar una modificación para retrotraer el precio del querosén doméstico y que quede con fecha del 25 de febrero de 2026, neutralizando los incrementos. Pero más allá del detalle de este proyecto de ley, que ahora está ya claramente promulgado como ley de la República, se avanzó en otros aspectos y el presidente abordó temáticas relativas a las manifestaciones. Ya lo revisaban ustedes, están ocurriendo distintas manifestaciones en la capital, en la zona centro, lideradas por estudiantes secundarios y universitarios, y fue en esa línea que el presidente Kast hizo un llamado a toda la ciudadanía a poder realizar cualquier tipo de manifestación, pero en el marco de la ley, sin ejercer la violencia y sin utilizar para estas manifestaciones el transporte público.
Algunos manifiestan su malestar, pero siempre con respeto y no acudiendo a la herramienta de la violencia. Un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria. Si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el metro, para manifestarse. Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas.
Y efectivamente todo este debate se está dando en el marco también de la polémica por el uso del concepto de Estado en quiebra. Ya lo hemos revisado, fue un tema que efectivamente ya fue levantado por parlamentarios de la oposición. Incluso la Contraloría ofició al Ministerio de Secretaría General de Gobierno por la utilización de este concepto en distintas publicaciones de redes sociales, y pese a que esas publicaciones ya se bajaron y que la CGGOV está trabajando en el documento que deberán entregarle a la Contraloría General de la República, hoy abordó este debate el propio presidente Kast, quien dijo hay algunos que se quieren enfocar en un concepto, pidió que ese concepto no se tome el debate, dijo que cada una de las discusiones públicas pueden tener aspectos de forma y fondo, pero que hay que enfocarse en lo más importante, que es claramente la situación en Medio Oriente y todo lo que está significando para los bolsillos de las familias el alza a los combustibles. Pero respecto a esta misma idea del Estado en quiebra, y pese a que la Contraloría ya ofició al Ministerio Secretaría General de Gobierno, hoy parlamentarios del Frente Amplio concurrieron a la Contraloría General de la República para presentar una denuncia que permita ampliar las facultades entonces y permita ampliar el nivel de reparticiones del Estado que van a tener que entregar respuesta por esta situación. Fue la diputada del Frente Amplio, Constanza Schoenhaut, quien pidió que no solamente se le pida a la CGGOV información, sino que esto se amplíe a los asesores del segundo piso y la presidencia de la República.
Vinimos a hacer una denuncia solicitando a Contraloría que curse las sanciones pertinentes a todos los funcionarios y autoridades que correspondan. Porque aquí, cuando se hace una afirmación de esas características, se trata de una falsedad que confunde a la ciudadanía y que es suficientemente objetiva para poder desde ya empezar a cursar las sanciones. Y ahí radica la iniciativa que hoy día estamos tomando.
Hay información que está circulando en los últimos minutos que tiene relación con el hackeo que sufrió el presidente José Antonio Kast de sus cuentas de X y también de Instagram, donde se vio la publicación de distintas imágenes, algunos temas relativos a su relación con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ya se sinceró que efectivamente habían sido comprometidas por terceros estas cuentas, y la información que trasciende en algunos medios de comunicación es que finalmente el gobierno presentó una denuncia ante la PDI por uso malicioso de las cuentas del presidente y de definió un encargado de redes, que sería en este caso Sergio Turra, que viene trabajando desde hace varias semanas con el presidente de la República, varios meses, me atrevería a decir también, en las distintas campañas, en la instancia de la campaña presidencial. Estamos a la espera de la confirmación desde presidencia de que esa denuncia finalmente se cursó y está en manos de la Policía de Investigaciones. Katy Grivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Un ingreso familiar de emergencia focalizado, UNIFE. Retiros de fondos de pensiones, mayores recursos para el transporte regional, la agricultura y los pescadores. Un día después de la aprobación del proyecto de medidas del gobierno, se han llenado de solicitudes para ayudas adicionales desde todos los sectores políticos.
La parte buena es que ayer el ministro de Hacienda decía que sí, él estaba abierto a un eventual segundo paquete de medidas en caso de que la guerra en Medio Oriente se extienda. La parte mala es que seguimos hablando de la carencia de arcas fiscales, no de dinero de dónde sacarlo. Pero está la opción de moverlos. Los llamados del Parlamento chocan con quienes ponen paños fríos y recuerdan que el deterioro fiscal hace inviable muchas de las propuestas. Asumen que la moneda llegará con más apoyo, pero reconocen no saber cuál ni tampoco cuándo. Vamos al Congreso. Gonzalo, alguien nos cuenta más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Katy y Nivaldo. Como ustedes dicen, la verdad es que ha sido una lista interminable de solicitudes y propuestas. Algunas que han sido acercadas directamente, han llegado a la moneda, otras que han sido a través de la prensa, han sido por vías internas con ministros. Prácticamente todas las bancadas del Congreso Nacional haciendo sus propuestas, poniendo ideas sobre la mesa porque consideran que lo que se aprobó ayer es absolutamente insuficiente. Y esto es, digamos, en todos los sectores, incluso quienes apoyan al Ejecutivo. Imagínense que hasta desde el Partido Republicano, el partido del presidente de la República, estaban planteando la posibilidad de tomar medidas con los peajes y con el TAC, quizás contenerlos, derechamente congelarlos, que es una conversación que se puede tener con las concesionarias. Es en ese contexto que evidentemente uno de los temas, yo diría que más estructurales que se ha tocado y que más complica en el Parlamento es la situación actual de las regiones, en todo sentido, pensando por ejemplo en sectores productivos que están relacionados con diversos sectores del país y que requieren una ayuda adicional. Se ha hablado de las lanchas, de la pesca artesanal, se ha hablado de la minería, qué pasa con las regiones mineras y la actividad relacionada con aquello, también evidentemente con el mundo de la agricultura, el transporte rural. Ayer veíamos como un grupo de parlamentarios le entregaba una carta al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, representando solicitudes de la región del Maule que tenían que ver directamente con el transporte rural. ¿Qué pasa con el que no es, el que es ilegal, digamos, en las zonas del país que dependen de transporte de alguna manera no regulado? Que evidentemente eso también es un problema, y todo cae por el sedazo por el momento de la famosa ley espejo, que evidentemente ha estado siempre cuestionada en su ejecución en las regiones, porque siempre se ha dicho que no cumple la promesa para la que estuvo diseñada, que era la de homologar la cantidad de recursos que se invertían en el transporte de la región metropolitana con el resto del país. Es en ese contexto que escuchamos a la senadora de Renovación Nacional, que durante la jornada de ayer asumió el cargo de la presidencia de la Comisión de Transporte del Senado, la senadora Camila Flores, quien se refiere en particular a la insuficiencia de los aportes espejo y de la necesidad de que el Ejecutivo vaya en auxilio, en ayuda de la subvención del transporte regional de una manera más potente y significativa en los próximos días y semanas. Escuchamos a la senadora de Renovación Nacional.
Los fondos espejos pueden ayudar a contener parcialmente las tarifas, pero no son una solución suficiente ni para las regiones ni para todos los afectados. Esto no es solo transporte público, es costo de vida, es costo familiar.
Claro, pero nosotros les decíamos que la otra pata es la narrativa, el discurso, la posición política que ha instalado el deterioro fiscal y que ha sido motivo de tanta controversia comunicacional y política en la entrada del gobierno de José Antonio Kast. Muchos de los parlamentarios dicen, miren, también hay que reconocer algo, no hay suficientes recursos para hacer la mayoría de todas estas cosas. Entonces es en ese contexto que aparecen voces disímiles que dicen, nos gustaría que el gobierno patrocine todas estas propuestas que se están entregando, todas estas ideas que se están poniendo sobre la mesa, como por ejemplo la de los diputados de la Unión Demócrata Independiente, que están pidiendo al gobierno retrasar el pago del permiso de circulación, cuyo plazo vence este 31 de marzo, y además la primera cuota de las contribuciones que expira el 30 de abril tras esta alza histórica de los combustibles. Es en ese contexto que dice, lo que tiene que ver con aportar nuevos dineros va a ser muy complejo. Esto lo plantea el senador también de Renovación Nacional, Andrés Longton, a quien pasamos a escuchar.
Todas las medidas que propone la bancada de diputados de Renovación Nacional son razonables, pero uno, la razonabilidad choca con la realidad. Todos quisiéramos que esas medidas se impulsaran, pero resulta que hay un tema fiscal de recursos. Son medidas que son inviables en el corto plazo.
Claro, y se me olvidaba sumar el tema del IFE focalizado, que lo planteaba ayer en un punto de prensa la bancada de diputados de RN, liderados por el jefe de bancada, Diego Chal, pero buscar la manera de ir específicamente a los grupos más perjudicados y encontrar la manera de incorporar un IFE focalizado que vaya directo a ayudarlos durante por lo menos la duración de esta importante alza y el conflicto bélico en Medio Oriente. En ese contexto también el transporte regional queda como tarea pendiente, que ha dicho el Ejecutivo en el Congreso. Ha dicho, bueno, vamos a estudiar más medidas, eventualmente se podría hacer una mesa de trabajo. La Gorechi, la Asociación de Gobernadores Regionales, se ha reunido con el Ejecutivo, no necesariamente en muy buenos términos, y es en ese contexto que el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, es bastante duro. Dice que el gobierno de José Antonio Kast está siendo indolente con las regiones.
Lo que hoy día está previsto para contener la tarifa del transporte público en las regiones es equivalente a cero, no hay nada. Hay indolencia del gobierno en las regiones, esperen un poco, van a tener noticias, pero mientras tanto paguen. Ese es el mensaje.
Bueno, Katy Nivaldo, no podíamos no hablar de eso, ¿no? Ya ayer apareció sobre la mesa nuevamente, presentado un proyecto en la Cámara de Diputados para permitir el retiro del 10% de los fondos previsionales, presentado por uno de los parlamentarios que uno podría decir casi es como de la bancada de los retiros, que es ese grupo de parlamentarios que durante años ha insistido en este tema. El diputado René Alinco ha presentado un nuevo proyecto en esta materia. Evidentemente va a ser un tema muy complejo de discutir en los próximos días y semanas. Vamos a escuchar una declaración. Nosotros le preguntamos al diputado del Partido Socialista, Marcos Ilavaca, qué pensaba de la suficiencia de las medidas. Le preguntamos específicamente, fue una contrapregunta rápida: diputado, ¿y los retiros? ¿Qué piensa de los retiros? Y esto fue lo que dijo.
No me cierro a ninguna medida de las cuales se han planteado y espero que este Congreso esté a la altura de la discusión y espero además que el gobierno entienda de que esta crisis no la pueden pagar solamente los vecinos y vecinas de nuestro país.
Claro, y lo que falta saber también, Katy Nivaldo, es si todas estas medidas van a poder bascularse por vía ejecutiva. Si es que son consideradas, primero que todo, una vez consideradas, esto es una cuestión de decreto, es una cuestión de voluntad política, es una cuestión de buscar los recursos, puede ser. ¿Algo de esto será un proyecto de ley? Algunos dicen, ojo, probablemente entre los próximos días y semanas, si esta situación no se mueve, va derechito que se presente un segundo proyecto de ley con un segundo paquete de medidas. Tú lo decías, Katy, el Ejecutivo ha dicho que hay disposición a considerarlas. Evidentemente, uno vio aquí en el Congreso cierta incomodidad, sobre todo, yo diría, el ministro Quirós, de ir recibiendo propuestas, de no tener una respuesta clara. La respuesta que da siempre un ministro de Estado a la propuesta de un parlamentario es, déjame mirarlo, lo vamos a estudiar y te traemos una respuesta respecto a si esto es viable o no, y aquí evidentemente se va a poner a prueba, no solamente el manejo de la crisis, sino que el manejo de las presiones políticas, tanto de propios como de extraños, para el gobierno de José Antonio Kast.
Gracias, Gonza.
Buenas tardes.
Seguimos en contacto. Hasta pronto. A ver, estamos revisando constantemente lo que está pasando en el centro de Santiago con manifestaciones que se estuvieron realizando desde temprano esta mañana y que hasta ahora, como ustedes ven a través de Bio Bio TV, han llegado hasta la Plaza Baquedano, la plaza que ha sido recientemente terminada, remozada, ¿no? Es la primera manifestación desde esa etapa que llega hasta este lugar. Estamos viendo cómo llegan los estudiantes. Esto implica el corte del tránsito. Nos escribían hace minutos desde Transporte Informa para advertir de la situación. Ahí está, ya no se ve el tránsito de vehículos, solo las personas que han llegado, que estaban participando de la manifestación. Corte de tránsito hacia Plaza Baquedano. La columna de estudiantes está marchando, siguen marchando todavía por la Alameda, llegando ya hasta el sector de Plaza Baquedano, y como les decía, es la primera manifestación masiva en esa nueva explanada. Estamos siempre revisando la información. Ustedes, además, mientras estamos revisando otros temas, pueden ver un recuadro en BioBio TV con la información del momento respecto de la marcha. Por eso advertíamos que han llegado ahí hasta la Plaza Baquedano. Sigue en desarrollo esa información.
Información precisa y plural. Radiograma.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
1:32 PM.
Hay también una marcha estudiantil hasta ahora de liceos en Temuco. Vamos a Radio Vivido Temuco. La información la tiene Bárbara Justi.
Comienza a avanzar a esta hora por Avenida Balmaceda de Temuco esta gran cantidad de estudiantes. Una manifestación que partió a las afueras del Liceo Gabriela Mistral. Se unieron algunos alumnos del Liceo Pablo Neruda y también acá en el ICET de Temuco, donde se les había señalado que autoridades del establecimiento no dejaban salir a los estudiantes. Al momento de llegar acá se les dejó salir y se unieron a esta manifestación que se realiza a esta hora. Según lo señalado por los propios estudiantes, se trata de apoyo a los mismos alumnos y manifestaciones que se realizaron durante la mañana en la región metropolitana por el alza de los combustibles. Incluso han señalado que tienen conocimiento de algunas escuelas rurales que no tendrían en las últimas horas transporte escolar producto de las alzas. De todas maneras, es algo que se vive en estos momentos con resguardo policial en Temuco, en la Araucanía. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La radio alerta y oportuna.
1:34 p.m.
Hablemos de temas económicos. En su nuevo informe trimestral acerca del análisis del balance estructural y el nivel prudente de la deuda pública, el Consejo Fiscal Autónomo confirmó una alerta antigua. En este 2026, las finanzas se encaminan al cuarto incumplimiento seguido de los compromisos fiscales.
El análisis sigue apuntando a la sobreestimación de ingresos de la administración pasada y la necesidad urgente de corregir esos desbalances para que la deuda no supere el nivel prudente del 45%. Vanessa Gajardo, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, nuevamente se detectan riesgos relevantes en las proyecciones de ingresos efectivos y estructurales para este 2026. Es decir, nuevamente el peso de una dirección de presupuestos que sobreestimó y en base a eso hizo los cálculos. Por ello, este informe del Consejo Fiscal Autónomo parte destacando que las medidas que tome el presidente José Antonio Kast durante sus primeros 90 días de gobierno van a ser una base clave para poder lograr esta convergencia, este equilibrio estructural y preservar un nivel prudente de deuda que se mantenga aún por debajo del 45%. Atención con las cifras que señala este informe. Se proyectan ingresos efectivos y estructurales para este año del 22% y 21.2% respectivamente. ¿Por qué esto es relevante? Porque ambas cifras son inferiores al gasto total para este año, que es del 23.8% del Producto Interno Bruto. Es decir, nuevamente se estaría gastando de más. Esa combinación, ¿en qué resulta? En un balance fiscal efectivo, es decir, en un déficit de menos 1.8% y un déficit estructural de menos 2.7% del PIB. Esta cifra sigue siendo significativamente más alta que la meta vigente, que es menos 1.1% del PIB. De ahí entonces que el Consejo señale que nos estamos acercando al cuarto incumplimiento consecutivo de lo que son los compromisos fiscales. Por otro lado, también señala bastantes riesgos sobre los ingresos que tiene el efecto del impuesto sustitutivo de impuestos finales, el ISIF, que puede reducir la base imponible futura, y también reparos hacia la ley de cumplimiento tributario establecido durante el gobierno anterior, que dice proyecta una recaudación que es particular exigente. Se pone ahí en duda entonces si se va a lograr recaudar lo que estipula la ley o no. Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo, no descartó que el déficit incluso sea mayor a lo que contiene el informe y reiteró el mensaje al Ejecutivo.
Incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado. Y destacamos que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán determinantes para lograr una convergencia fiscal.
También se refiere a lo que está pasando con la guerra en Medio Oriente. Dice que el aumento de los precios del petróleo no solamente va a afectar la inflación, sino también el escenario fiscal de nuestro país. Aunque se puede destacar, sí, que en materia de gasto para este año, el gobierno proyecta un crecimiento real del gasto de un 1.7% frente a lo que era el 3.5% del año pasado. El Consejo observa presiones adicionales y preste mucha atención en esto porque fue una discusión del año pasado. Presiones adicionales por la ley de reajuste del sector público, que tiene un financiamiento que señala no está plenamente identificado. Es decir, ¿de dónde van a salir los recursos? Es lo que la pregunta que está planteando acá el Consejo. Este proyecto no es menor, implica un desembolso equivalente a un 0.45 del PIB, unos 1.668 millones de dólares, que vuelvo a reiterar, no está plenamente identificado de dónde va a salir ese monto. Todo esto se suma a un incremento de la deuda bruta a un 43,4%, cerca del nivel prudente del 45%, peligrosísimo, junto a una progresiva disminución de los activos del Tesoro Público, un debate que se dio durante las primeras semanas del gobierno. Jorge Berríos, director académico del Diplomado de Finanzas de la Universidad de Chile, descartó que tengamos un Estado quebrado, como se señaló en alguna oportunidad, no así una situación de crisis, dijo, que requiere revertirse a la brevedad.
Pero sí un Estado que tiene una crisis fiscal, y la crisis fiscal está dada por el sobreendeudamiento, mal definición del presupuesto estructural y, lógicamente, proyecciones de ingresos que a mi juicio nunca se iban a cumplir y que se incluyeron para hacer un presupuesto expansivo.
Adicionalmente, entonces, este informe del CFA, que es importante señalar que no debería significar ninguna sorpresa, son alertas, advertencias que ya se venían haciendo hace muchísimo tiempo, trae una serie de recomendaciones, también varias de ellas muy reiterativas, 10 para ser exactos, pero dentro de lo más destacable está una recomendación que es recomponer el Fondo de Estabilización Económica y Social ante posibles emergencias, y también el Fondo de Reserva de Pensiones, que debiera, dice, todo esto avanzar o para que puedan volver a los niveles que tenían antes, superávit fiscales, y la verdad es que de momento estamos muy lejos de esa realidad.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
En Radiograma,
opinión con independencia.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
Donde tú estás, BioBio está.
Una de la tarde, 40 minutos.
Les queremos reiterar lo que está pasando hasta ahora en pleno centro de Santiago, el límite particularmente entre Santiago y Providencia, que es la Plaza Baquedano. Han llegado hasta este lugar una cantidad importante de personas que estaban participando de una marcha que, como escuchamos más temprano, comenzó en el sector de Los Héroes, luego se desplazó hasta La Moneda, siempre por la vereda sur de la Alameda, y ahora hace algunos minutos, como les contábamos en vivo, han llegado hasta el sector de la Plaza Baquedano y siguen llegando. Ahí estamos con imágenes en directo a través de Bio Bio TV. Ustedes las ven con nosotros como siguen llegando estas personas. Y destacábamos además que es la primera marcha masiva, como vemos en las imágenes, en esta nueva explanada, la recientemente remozada explanada de Baquedano. A propósito de la actualización de esta información, que seguimos mostrando las imágenes en BioBio TV, recordemos también lo que está pasando en el metro. Por manifestaciones en el exterior, las siguientes estaciones están cerradas. Atención, cerradas. La Moneda, Santa Lucía, Universidad Católica, cerradas y sin detención de trenes. Universidad de Chile y Baquedano están cerradas, solo disponibles para combinar si es que van a seguir viajando, es decir, no se pueden bajar en Baquedano. Si vienen de línea 5 y quieren salir ahí a Plaza Baquedano, no se puede. Esta es la información que acaba de entregar el metro, es la última actualización. Por manifestaciones en el exterior, las siguientes estaciones están cerradas. La Moneda, Santa Lucía y Universidad Católica, cerrada y sin detención de trenes. Universidad de Chile y Baquedano, cerradas y solo disponibles para combinar, no para bajarse, no para subir. Es la última información. Ahora, como esto ha avanzado hacia el sector de Baquedano, avanzado, digo, hacia el oriente, desde Los Héroes, la estación Los Héroes, habilitada. Estuvo cerrada también durante la mañana. A esta hora está habilitada Los Héroes. Considera, eso sí, dice el metro, que tendremos accesos controlados por el lado sur. Pero la han vuelto a habilitar, la estación Los Héroes del Metro de Santiago.
Porque en medio de disparos, un matrimonio y sus hijos menores de edad fueron víctimas del robo de su vehículo. Esto ocurrió en la comuna de Pedro Aguirre Cerda.
En San Ramón hay otro grupo familiar que fue asaltado en su local comercial, en donde los ladrones incluso portaban un armamento que tenía una mira láser.
Además, un hombre fue asesinado y su cuerpo envuelto y abandonado en un auto robado en la comuna de Quinta Normal. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Buenas tardes, y partimos en la comuna de Pedro Aguirre Cerda con la situación que vivió el matrimonio de Miguel y Magdalena, que se contactaron a Biobío la radio para darnos a conocer esta experiencia terrible que vivieron horas de noche junto a sus hijos de 5 y de 8 años tras ser víctimas de un asalto en modalidad de encerrona en el sector de General Velázquez con Carlos Valdovinos. Estos son los límites de Pedro Aguirre Cerda y también de Cerrillos. Estas cuatro personas se desplazaban en su vehículo rumbo hasta su casa en Cerrillos cuando en este sector del Trébol, donde se produce este viraje desde General Velázquez hasta Carlos Valdovinos, fueron abordados por al menos cuatro desconocidos en un vehículo color blanco, quienes le cerraron el paso. Descienden al menos tres personas armadas y los intimidan con armas de fuego, también con elementos contundentes, y le exigen la entrega del vehículo. En toda esta situación, incluso los asaltantes habrían realizado disparos al aire para intimidar a esta familia para que no tuvieran ningún tipo de resistencia. Afortunadamente no hubo personas lesionadas. Tuvimos la posibilidad de conversar con Miguel, uno de los afectados, quien relató lo que fue esta situación que vivieron en manos de estos asaltantes, donde ellos trataron de mantener la calma para poder efectivamente sacar a sus hijos que estaban en el asiento posterior y no tener ningún tipo de consecuencia.
Tratamos de mantener una actitud de paz. Lo primero que hicimos es preocuparnos de nuestro hijo. Los miramos, de hecho, estaban llorando. No nos bajamos del auto hasta que los tipos nos aseguraran de que no iban a permitir bajar a nuestro hijo. Y como nos estaban apurando, realizaron disparos. Lo primero que hicieron fue mostrar la arma para que nosotros supiéramos que no estaban jugando.
Y también conversamos con Magdalena, quien iba al volante al momento de que se generara este asalto, y donde ella apuntó que efectivamente estos asaltantes realizaron disparos al aire, al menos cuatro, con un armamento extendido, aparentemente con un cargador extendido, según lo que ellos se pudieron ver y también denunciar a Carabineros, lo que apunta a el poder de fuego que tenía esta banda, que afortunadamente no agredió a este matrimonio y tuvo dentro de todo la opción o la posibilidad de que pudieran sacar a sus dos hijos sin que tuvieran lesiones. En todo caso, ellos se vieron bastante desprotegidos una vez que fueron abandonados tras ser robado el vehículo, ya que no recibieron ayuda inmediata por parte de personas que transitaban por el lugar.
3 a 4 disparos para intimidar. Cuando vimos que ya estaban disparando, no, yo ahí me asusté, levanté las manos, le dije, pero por favor, deja bajar a mi hijo. Le dije, llévate el auto, llévate todo. Pero pensamos que en un momento podrían habernos disparado o haberse llevado uno de los niños. Fue horrible. Empezamos a pedir ayuda. Muchas personas, yo creo, entiendo que por la situación no nos auxiliaron. O sea, que un caballero que había visto el robo a lo lejos nos prestó auxilio y nos llevó a la comisaría.
Y lo señalábamos, no hay personas lesionadas, hay una denuncia a Carabineros, quien ha comenzado la investigación. Por ahora no hay paradero del vehículo robado a esta pareja y tampoco de estos autores de este asalto, que podrían ser personas que están habitualmente actuando en este sector de este nudo de General Velázquez con Carlos Valdovinos en el robo de vehículos. Por lo tanto, se podría tratar de una banda organizada. Pero si hablamos de asaltos que afectaron a familias, otra fue víctima también de un robo con intimidación, esta vez al interior de su almacén. Esto es en la comuna de San Ramón, calle Alvear, hasta donde llegaron al menos cuatro desconocidos armados con armamento de grueso calibre. En primera instancia amenazan al trabajador de este almacén, a quien lo agreden y posteriormente lo obligan a ingresar hacia este negocio y posteriormente hasta la propiedad de este núcleo familiar, donde intimidan a todo este sector, a todas estas personas, bien digo, entre ellos incluso una menor de 7 años que simuló dormir para no ser descubierta por parte de estos asaltantes. Por cerca de 15 minutos estuvieron retenidos en manos de estos asaltantes, ocasión en la que estas personas robaron todo artículo de valor, dinero en efectivo, especies de abarrote, todo esto por un monto cercano a los 7 millones de pesos. Tuve la posibilidad de conversar con Nicolás a través de lo que es el equipo de Trasnoche de la Radio, y él relató lo que fue este momento dramático que vivieron en manos de estos asaltantes.
Entran al negocio 3 personas armados, bueno, y empiezan a pedir la plata. Nos llevaron a la pieza, fue 15 minutos de horror. Se llevaron todo, fueron muy violentos. Sí, tenían una pistola automática con láser, y mientras uno estaba adentro, en la puerta, como vigilándonos, los demás sacaban las cosas para afuera.
Sí, según el relato de esta víctima, serían personas de nacionalidad extranjera los autores de este asalto. No hay personas lesionadas. Estas personas huyeron en vehículo tras cargar las especies robadas, y hasta ahora no hay tampoco resultados positivos en el paradero de estos asaltantes. Y cerramos con un homicidio, otro más, esta vez en la comuna de Quinta Normal, sector de la calle Edison, donde se logró dar aviso a Carabineros respecto de la presencia de un vehículo que mantenía en cargo por robo, pero que al revisar este vehículo personal municipal y también de Carabineros se encontraron en el interior con el cuerpo de un hombre aproximadamente 30 años envuelto en una frazada en el asiento posterior y con una herida en su cabeza con sangrado profuso. Se constató su muerte, comenzó la investigación por parte del laboratorio de Carabineros, también por parte del OS9 de la Policía Uniformada. El fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía del Centro Norte indicó que efectivamente se trataba de un homicidio y que esta persona presentaba una herida de bala en su cabeza.
Él tiene un balazo, un impacto balístico en su cabeza, específicamente en la frente, y estamos realizando todas las diligencias para efectos de determinar dónde habría sido. Se entiende que no fue en este lugar. Carabineros viene y revisa efectivamente que había un cuerpo en los asientos traseros. Una persona lo habría dejado en este lugar y posteriormente se habría retirado caminando y el cuerpo del fallecido se encontraba en los asientos traseros cubierto por una frazada. El automóvil efectivamente tiene un encargo por robo.
Sí, y este antecedente es importante para determinar exactamente de cuándo fue robado, a quién, y en base a ello hacer una línea de seguimiento de este vehículo, como también vincular a quién estaba al interior de este vehículo, si era parte de la banda y por alguna razón fue asesinado, o en definitiva es otro incidente que pudiera estar incluso vinculado al crimen organizado. Ya esta persona, el cuerpo fue retirado del privado de servicio médico legal, hay una investigación en curso, por ahora no hay antecedentes respecto de la identidad de esta persona, como así mismo tampoco se ha podido establecer quién sería esta persona que conduce este auto y dejó abandonado este automóvil aquí en el sector de la calle Edison en Quinta Normal con este cuerpo envuelto en esta frazada y con este disparo en su cabeza. Bio Bio, la radio.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
Actualicemos lo que pasa en la Plaza Baquedano, el sector ahí, el límite entre Providencia y Santiago. Les contábamos de la llegada de la marcha, los participantes de la marcha que habían estado recorriendo gran parte de la Alameda esta mañana. Y bueno, y ustedes ven que está despejada la Plaza Baquedano. Llegaron carabineros con carro lanzaguas y lanzagases y han dispersado a quienes estaban manifestándose a esta hora en ese lugar. Ahora no se ve nadie. Alcanzamos a ver por líneas internas que fueron hacia el sector de Parque Forestal o a la verdadera Plaza Italia, que es la que está ahí cercada todavía.
E incluso cruzaron al otro lado del Mapocho.
También, claro, más hacia donde está la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, pero bueno, ustedes veían la imagen del momento, es que ya no hay nadie en el sector de la Plaza Baquedano. Ahora, eso no implica que haya terminado, porque los cortes de tránsito están activos, no están pasando vehículos ahí por el lugar. Vamos a seguir actualizando.
Esta mañana, el Tribunal de lo Penal de Ródano, en Francia, entregó su veredicto, cadena perpetua contra el chileno Nicolás Cepeda, declarado culpable del asesinato, el homicidio premeditado de su expareja, la japonesa Narumi Kurosaki.
La defensa ya adelantó que presentará un recurso para tratar de revertir esta sentencia, que es la tercera coincidente. Incluso en esta es todavía peor en lo que había solicitado la fiscalía.
Anteriormente fue condenado a 28 años de cárcel. La fiscalía en este caso había pedido 30 años de cárcel.
Y le dieron más.
Y el jurado resolvió cadena perpetua.
Que son más, obviamente. Vamos a explicar también de qué se trata esta cadena perpetua en Francia. Aline Desormó con nosotros. Hola, Aline, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, ustedes ya lo decían. Luego de casi una década, la justicia francesa cerró uno de los casos más impactantes del último tiempo. El chileno Nicolás Cepeda fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por el asesinato de la estudiante japonesa Narumi Kurosaki, tras 8 días de juicio en la Corte de Apelaciones del Ródano. Tras más de una semana de intensos debates y distintas declaraciones, el jurado resolvió imponer la pena máxima, incluso, como ustedes lo decían, por sobre lo solicitado por la fiscalía, que habría pedido 30 años de cárcel. En su última intervención, Cepeda volvió a insistir en su inocencia, negando haber cometido el crimen. Sin embargo, el tribunal concluyó que existió un asesinato con premeditación y que el acusado fue el responsable. La decisión fue adoptada por una amplia mayoría del jurado, consolidando la tesis que la fiscalía sostuvo durante todo el proceso. Escuchemos la reacción de la defensa de Cepeda.
Es injusto. Esta condena es, en realidad, un castigo por haber ejercido un derecho a apelar. Se ha castigado a Nicolás Cepeda por atreverse a impugnar la condena de Besanzón.
Bueno, declaraciones de la defensa de Cepeda. Sin embargo, el tribunal concluyó que existió un asesinato con premeditación y que, bueno, el acusado fue el responsable. Importante mencionar que, lo decíamos, que el jurado, son 12 jurados, mínimo tenían que votar 8, ¿no? Por eso fue una amplia mayoría y, bueno, la defensa de Cepeda explicó que no había ninguna justificación para esta condena y también explicaron que iban a apelar ante la Corte de Casación. También escuchemos las declaraciones del otro abogado de Nicolás Cepeda, Robin Binzar.
Es evidente que Nicolás Cepeda se dispone en los próximos minutos a presentar un recurso de casación. Él sigue y seguirá proclamando su inocencia. Hoy, creo que todos podemos decir que la Corte no ha cumplido con su misión y la Corte de Casación será prontamente requerida para revisar nuestros argumentos.
Bueno, Katy Nivaldo, es importante también mencionar que este tipo de recursos puede tardar varios meses en resolverse y que en la práctica las probabilidades de que sea acogido son bastante bajas. También escuchemos parte de las declaraciones de la abogada de la familia de Narumi Kurosaki, Silvi Gali, quien explicaba que esto no es una victoria ya que el sufrimiento, ¿no?, de la familia sigue intacto. Escuchemos sus palabras.
Inesperado para la familia, que en ningún caso imaginaba que el tribunal iría más allá de lo solicitado por la fiscalía. No se puede hablar ni de victoria ni de consuelo, porque seguimos con las mismas preguntas y el mismo sufrimiento.
Y la reconnaissance de la...
Bueno, con esta condena, la justicia francesa cierra uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años, aunque persiste una interrogante clave. El paradero del cuerpo de Narumi Kurosaki, que hasta hoy sigue sin ser encontrado.
Gracias, Aline.
Buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
El MBA de la UDD es el programa líder en emprendimiento e innovación en Latinoamérica. Con profesores de alto nivel, redes que generan oportunidades reales y tres formatos para adaptarse a tu contexto. Weekend Santiago, Weekend Concepción y Semanal Santiago. Además, el MBA UDD permite acceder a un doble grado internacional con la Universidad de La Salle en España. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia. Conoce más en mba.udd.cl.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
Ferretería Prat, tu mejor aliado en tus proyectos de construcción y renovación de tu hogar. Calidad, variedad y los mejores precios en herramientas y materiales. Despacho gratis a domicilio en toda Antofagasta. Visítalos en Pedro Aguirre Cerda, 5363 y 9020. 21 de mayo, 968. Bandera, 7680. Y en ferreteriaprat.cl. Ferretería Prat, los maestros del norte.
Bio, la radio, uniendo Chile.
Cobertura total.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
¡Ey! Si quieres cambiar tus neumáticos, ven al único lugar donde encontrarás todas las alternativas. Supermercado del Neumático. Distintos tamaños, perfiles y marcas de prestigio mundial, como Toyo, Marshall, Michelin, Pirelli y Bridgestone. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas. Visítanos en Santiago, Antofagasta, Temuco y Puerto Montt. Entra en stn.com.
Bio Bio Deportes es una presentación de Nueva Banca Preferencial de BCI. ¿Te sumas? Universidad Central avanza con Quiropraxia Advance.
Faltan 2 minutos para las 2 de la tarde.
Cristina, buenas tardes.
Hola, Felipe.
Katy, Nivaldo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo no sé si llamarlo un nuevo comienzo, pero pensemos que es un nuevo comienzo con un futuro esplendor en este 2026 que arranca la participación de la selección chilena en partidos amistosos, por lo menos, sin, sabemos ya, clasificación a la Copa del Mundo. Jugará a las 0 horas de este viernes, esta madrugada, ante Cabo Verde. Esto es en el FIFA Series, que se juega en Nueva Zelanda. Un Cabo Verde que está clasificado al Mundial, que está en el Grupo H, junto a España, Uruguay y Arabia Saudita. Nicolás Córdoba y la presión que hay, no solamente para él. Sabemos que se está buscando un nuevo entrenador, que lo de Córdoba es momentáneo, y es un interinato. Veremos si es que finalmente termina llegando otro técnico. ¿Cuándo van a definir el NFP o en la Federación de Fútbol de Chile, en este caso, tras la aprobación de la ley de sociedades anónimas deportivas, quién va a ser el nuevo entrenador? A propósito de la presión que tiene él y este grupo, porque en los últimos 3 mundiales Chile no ha clasificado.
Obviamente para nosotros ha sido un golpe fuerte estar 3 mundiales sin poder participar, así que claramente es un proceso que va a tener presión por sí solo, y sabemos que la gente necesita que Chile vuelva a estar en esos lugares.
Ya, mientras Chile juega partidos amistosos, se van a jugar otros compromisos que tienen que ver con el repechaje a la Copa del Mundo. Va a jugar, por ejemplo, Bolivia y Surinam, arrancamos con eso porque, claro, es más cerca a nosotros, y el ganador enfrentará a Irak por uno de los 6 cupos que pelean de 22 selecciones para ingresar a la Copa del Mundo. El que gane de Bolivia a Surinam, ya lo decíamos, enfrentará a Irak. Y en el repechaje europeo, donde llama la atención, no sé si tanto a esta altura,